Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowland. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Marlock, ¿qué tal?
¿Qué tal? Otra vez me salto al pobre Joaquín. Si esto puede
y ser. También nos acompaña Joaquín en el próximo capítulo, claro, porque en este no nos ha ido a por café otra vez.
Lo hemos mandado por cafés.
El pobre le está doliendo cada vez que nos escuche hacer esta entradilla. Después de 163 programas, creo. Este es el 164, si no he contado mal, o por ahí, que ya son unos cuantos. Así que nada, bienvenidos a estas charlas desde Shadowlands en el
En horas intempestivas, ¿eh? Porque esto,
correcto,
estamos grabándolo.
No podemos faltar la cita, tío.
No, estaráis.
Así que sepáis que grabamos a horas intempestivas del día anterior, pero en realidad con mucho gusto, aunque estemos un poco cansados. Pero vamos, no. ¿Qué hay mejor que hacer que explicar el manual de Tulu de 100? Y no es irónico, coño. Es que estamos descubriendo el tema del combate, que realmente está bastante interesante. Que sorprende porque tiene decisiones que tomar para hacerlo más táctico de lo que parece un combate en BRP. Que en realidad parece que tires, que impacto, ya está. Pues no. Hay decisiones tácticas interesantes, ¿no? Bastantes opciones.
Pues lo cierto es que sí, tiene bastantes variables que lo hacen muy goloso para hacer pues que los combates que no abundan, cuando aparezcan, sean realmente un reto.
Correcto.
Entonces, está chulo.
Pues antes de meternos en los ataques a distancia, que era por donde nos habíamos quedado, haremos un repasillo también de lo que son las declaraciones de acciones en Tulu de 100. Pero antes deciros, como siempre, que os paséis por nuestra web y que os miréis la suscripción que tenemos a los Shadow Shots. Shadowlands.es/Shadowshots, ahí tenéis todas las aventuras que han salido hasta el momento. Las voy, si me permitís, las voy a contar en un segundo. Porque tenemos 22 aventuras y este mes ya alcanzaremos las 25, este mes de septiembre, que empieza la semana que viene. Alcanzaremos las 25 aventuras, así que tenéis 25 tardes como mínimo para disfrutar con vuestra familia, con vuestros amigos, con quien queráis, de unas aventuras que la verdad es que están funcionando bien, que se están jugando, estamos muy contentos de la recepción. Y tenéis tres niveles de suscripción. El primer nivel, en donde tenéis las dos aventuras que vamos dando cada día 1 y cada día 15, que las vamos liberando gratuitamente, pero solo esos días. Entonces, en ese primer nivel el nivel iniciado, disculpadme que no me salía, por eso lo evitaba. Tenéis esas dos aventuras, el día 1 y el día 15, las liberamos gratuitamente, pero con ese nivel no tenéis que esperar a esos días, ni tenéis después que arrepentiros de no haberlas cogido, ¿vale? Con 4,99 por 5 euros al mes podéis acceder en el momento que queráis a la descarga de esas aventuras. Luego tenemos el nivel medio, ¿vale? Donde el nivel aventurero, perdonad, donde tenéis una aventura más cada mes, ¿vale? Y además de esa aventura más cada mes, tenéis todas las hojas de personaje de Dungeons and Dragons quinta edición, de los sistemas o de los Shadow Shots basados en el sistema de Dungeons and Dragons quinta edición, ¿vale? Y tenéis también mapas para esas aventuras y para las aventuras que no son de Dungeons, ¿vale? Que son también de otras historias que las hemos venido a llamar. Se vienen dentro de muy poquito ya. Estamos ya maquetando las primeras para el Tulu de 100, para el sistema de Cthulhu de 100. Así que vais a tener aventuras tentaculares, pero vamos, el mes que viene ya.
Aprovecho para decir que tenemos una hoja de personajes autorrellenable, ¿no?
Correcto,
de editables. Tulu de 100, editables, y está en libre descarga.
Mira, aprovecho también para deciros que ya están todas las descargas de todas las aventuras que hemos sacado hasta el momento. Tenéis las fichas de las hojas de personaje. Y por cierto, de La Bestia no deben hacer. Hay 17 hojas de personaje descargables, más 5 del preludio, que es inédito. O sea, tenéis 21 hojas de personaje descargables de La Bestia.
¿Y no por qué tantas hojas de personaje? ¿Acaso van a morir tanto?
Pues esa es la primera y principal razón. Es una aventura bastante mortal y son 17 porque la compañía, creo que son 21 componentes de la compañía, que es la campaña clásica de Ricard, son 21 componentes, hay 4 PNJs y el resto podéis ser cualquiera de vosotros, podéis jugar con el resto de la compañía, ¿vale? De la quinta compañía, ahora no me acuerdo que si es de paracaidistas, que es americana. Entonces tenéis esas 17 fichas para jugar con ellas. Y luego tenéis otros 5 personajes que los sacamos en el preludio, en un preludio que nos ha escrito Ricard Ibáñez para la ocasión, ¿vale? Para este 31º aniversario, porque hace 31 años de La Bestia no debe nacer. Justo este año, es del 89, hace 31 años de La Bestia no debe nacer. Así que, bueno, tenéis todos esos personajes, tenéis de Vástagos de Subnibula también los PNJs, los personajes jugadores, las hojas de personajes jugadores, tenéis las ilustraciones para poder jugar con ellas, subirlas a Roll20 y hacer lo que queráis con ellas para vuestras partidas. Hay una serie de material que, además, si falta cualquier cosita, pues no lo hacéis llegar, que estamos encantados de que creemos que una editorial pues tiene que apoyar sus productos y nos hemos conjurado para poder daros todo este material que, bueno, que lleva un poco de esfuerzo, pero la verdad es que el resultado vale la pena. Otra cosa, si nos escucháis y os preguntáis que cuándo vamos a mandar Vástagos de Subnibula, pues empezamos los envíos la semana que viene, ¿vale? Nos tiene que llegar justo hoy que escucháis esto. Lo esperamos, que así lo ha dicho el transporte, con lo cual esperamos que la semana que viene empiecen ya a salir y que empiecen a llegar a vuestras residencias todos los Vástagos de Subnibula, todos los Tulus de 100, todos los Nazaren Slot. Y nada, en un par de semanas, diría, para curarnos en salud, un par de semanas, 3 máximo, La Bestia no debe nacer con el siniestro pueblo de Carpino. Vale, venga, pues ya que estamos, más novedades, Marlo. Yo no me gusta anunciar tantas cosas en el podcast, pero bueno, como tenemos un inicio de septiembre movidito, pues lo vamos a ir diciendo. Hemos creado, o vais a tener un concurso de Shadow Shots de Cthulhu de 100, de Tulu de 100, ¿vale? Estamos ultimando las bases y vais a poder enviarnos todas las aventuras que queráis de Cthulhu de 100, ¿vale? Todas las que queráis, sin límite. Un mismo autor puede enviar 2, puede enviar 3, lo que queráis. Ya iremos dando detalles cuando estén las bases totalmente cerradas, ¿vale? Pero publicaremos las 3 primeras de una votación popular, ¿vale? Se va a hacer por votación popular. Vamos a colgar todas las aventuras que nos lleguen, anónimamente, claro, y podréis votar a la que más os guste. Recontaremos los votos y los 3 primeros los publicaremos como Shadow Shots, ¿vale? Ya veréis las condiciones, los premios por estar ahí y tal, que bueno, va a ser en material, va a ser en suscripción también. Así que bueno, si queréis participar, pues ya cuando saquemos las bases ya podréis participar y enviarnos lo que queráis. ¿Y qué más de novedades? Que sale el 18 de septiembre Wamatche, que estamos deseando ya que podáis ver más imágenes y bueno, en nuestra página web shadowlands.es/Wamatche, pues entráis y allí tenéis toda la información de la nueva aventura de Sirius Senra.
Si os suscribís en la página web, pues recibiréis información, una especie de preludio de cada uno de los personajes que Sirio pues ha tenido a bien escribir para que veáis un poquito cómo va a ser el tono, y ese pequeño artículo pues sirve un poco de preludio de cada uno de ellos. Entonces, apuntaos, escribíos y le podéis echar un ojo y veréis que merece la pena por el tono que tiene. Pues si os interesa el terror, lo vais a disfrutar.
Terror e investigación, la verdad es que está muy chula la... Iba a decir campaña, no es una campaña, es una aventura, pero vais a tener varias sesiones de juego con esta aventura. Y luego el arte de Marlo, que bueno, que está espectacular. Ya lo veréis, ya iremos dando detalles estas 2-3 semanas que quedan hasta la preventa. Mañana tenéis, como decía Marlo, pues a las 8:08, si escucháis esto a las 7 de la mañana, estáis a tiempo, entráis, os suscribís y recibiréis pues un email con un relato sobre Rafael, uno de los personajes jugadores de Wamatche. Bueno, hay unas cuantas noticias más que ya iremos diciendo, ¿vale? Estamos montando también... Sabéis que Ramón Lifante hace poquito ha estado mastereando partidas para el canal. Manuel GM también ha estado mastereando. Y hemos hablado con otra persona y vamos a montar pues partidas también para disfrute de la comunidad, ¿no? Por ahora... no tendrán cargo, podréis entrar libremente, pero queremos hacer algún sistema para poder coordinar todas estas partidas. Y yo no he dicho Discord, en principio nos estamos resistiendo, pero bueno, ya llegará. Por ahora no lo vamos a implementar, disculpas a los que lo utilicéis todos los días, que sabemos que es un buen sistema, pero bueno, por ahora no tenemos claro ponerlo, pero al final imagino que acabaremos cayendo. Y ya está. Vale. Unas cuantas cositas, pero que de vez en cuando. Vaya monólogos me pego, vaya aburrimiento. Os doy.
No, no, si está guay, está guay, hombre.
No, así, por lo menos que estéis interesados, ¿no?
Es de lo que vamos a ir. Es que, haciendo. Claro, hay tantas cosas para explicar y sí. No queremos poner a la gente en la cabeza como un bombo, pero es que es cierto que hay muchas cositas que nos gustaría explicaros y proyectos que tenemos a corto, a medio, a largo plazo. Pero bueno, todo irá rodando y esperamos que poco a poco podamos ir sacando adelante todos nuestros pequeños proyectos. Y,
correcto. ¿No? De hecho. Los podcasts no podemos seguir, o sea, podemos seguir el ritmo de estos tres a la semana, pero vamos a sacar un par de especiales con vuestras preguntas o vuestros comentarios en iVoox, porque es que no nos da tiempo a leerlos. Así que bueno, sacaremos un par de programas especiales. A la que vuelva Joaquín lo pondremos a currar rápidamente, que creo que no ha dejado de currar en estas vacaciones.
Ya está bien, hombre, se va a morar ahí a tomar mojitos en piscina.
Cosas de estas, de eso nada. Muy bien, pues bueno, vamos a ir directos a por el combate a distancia.
El combate a distancia.
Vale. Y deciros o haceros un pequeño resumen de la declaración de acciones, que me parece un poco la mecánica básica. Vale. Los personajes van a declarar, al comienzo del turno de combate, van a declarar sus acciones de la siguiente manera. En primer lugar, van a declarar sus acciones los personajes desarmados o armados con armas improvisadas. Un hacha, un rastrillo que encuentras por ahí, cualquier cosa que sea improvisado. En realidad no.
El hacha no es improvisada.
No es improvisada.
Pero una botella rota, vino, o sea, sí que podría ser arma improvisada.
Vale, entonces van a declarar sus acciones estos personajes desarmados, que así va a estar más claro, ¿vale? Y si hay varios personajes de esta categoría, declararán sus acciones en orden ascendente, ¿vale? Luego van a ir los armados con armas cuerpo a cuerpo. Vale, lo mismo, si hay más serán ascendente, en orden ascendente de destreza, y luego los armados con armas de fuego, ¿vale? Que van a ser los que vamos a tratar hoy, ¿no? Las iniciativas y todo lo que tiene que ver con las armas y con los combates a distancia. Y lo mismo. Entonces, una vez declarado eso, se van a ejecutar las acciones en orden inverso, con lo cual la persona que es más rápida al actuar porque tiene un arma de fuego va a poder ver lo que hacen los demás y contestar antes o poder hacer su acción antes de que el resto pueda realizar su acción. Bueno, ¿y qué nos vamos a encontrar en los ataques a distancia? Lo primero es que si estamos utilizando un arma, ¿vale? Cargar un arma normalmente nos va a ocupar una acción de combate completa, ¿vale? Y vamos a tener las excepciones en la tabla de la descripción de armas, ¿vale? Vamos a encontrar una tabla que ahora la vamos a sacar un poquito más adelante, hay un par de apartados y ahora la sacaremos y vamos a explicaros qué hay en esa tabla de armas, porque, por ejemplo, vamos a tener un alcance, ¿vale?, de esas armas. Entonces, mientras el objetivo esté dentro del alcance efectivo del arma, se va a atacar sin modificadores. Pero si el blanco se encuentra más allá y hasta el doble de ese alcance, aún es posible atacarle, pero el porcentaje de la habilidad se reducirá a la mitad, ¿vale? Y además este ajuste se realiza antes de aplicar cualquier otro modificador. Si hay niebla, si hay alguna condición que va a ser más difícil apuntar o vaya a ser más difícil impactar, lo vamos a hacer antes de que pongamos esos modificadores. En el caso de las armas de fuego puede irse hasta, creo que 4 veces más del arma, ¿vale? Pero sí. Va reduciéndose geométricamente pues este valor.
Sería por 8, o sea, dividirlo entre 8 la habilidad.
Correcto. Ya os digo, está en la tabla de armas, que ahora daremos un repasito sobre ella, por lo menos para que sepáis los datos que vais a encontrar.
28.
La 28, eso es los
modificadores por distancia.
Por distancia, correcto. Ahí vamos a encontrar que en una distancia en metros, la destreza, el alcance básico del arma, perdón, va a ser de 1 por, ¿vale? De la distancia que nos indique el arma. Pero si estamos más cerca que el alcance básico del arma, ahí vamos a disparar y vamos a tener el doble de la habilidad, ¿vale? En destreza partido por 3, en metros, vamos a tener el doble de la habilidad. O sea, nuestra destreza dividido entre 3 y ahí tendremos el doble de la habilidad para impactar. Si tenemos el alcance básico del arma, la persona está al alcance básico del arma, no hay modificador.
El daño normal.
Y luego ya pues lo que hemos explicado antes.
Sí, lo que vendría a ser a bocajarro, vamos, tener a alguien cerquita y tenerlo haciéndole daño.
Cercano.
Hostia, esto interesante, ¿eh?
Sí, acercarte a alguien para poder disparar a bocajarro, como
te la juegas, pues, te la juegas, pero uf,
vas a retrasar tu acción, pero
deja que se acerque, o deja que se acerque.
Hostia, es que si tienes un 30% no te escondas, deja que se acerque y le metes directamente.
Claro. Claro.
Así que sí, sí, muy interesante. Por eso decíamos al principio del podcast que tiene acciones tácticas muy, muy golosas. Muy golosas. Muy bien, pues, ¿qué más tenemos? Con las armas de fuego vamos a tener unas reglas de armas automáticas y de ráfagas, que también está muy bien. En estas reglas de armas automáticas el jugador va a lanzar 3 dados de 10, ¿vale? Y de esos 3 dados va a escoger qué dado debe leerse como decenas y cuál como unidades. Con lo cual, estamos utilizando la mecánica de ventaja dos veces y te lo organizas y puede ser mortal. De hecho, vas a poder disparar objetivos múltiples, ¿vale? Hay una mecánica solamente de armas automáticas que te dice que si en la tirada de 3 dados de 10 aparece el mismo número 2 o más veces, ¿vale? Ese número compondría un resultado de fallo, ¿vale? Si has tirado esos 3 dados y tienes algún doble por encima de tu habilidad, con el valor por encima de tu habilidad, es un fallo y el arma se encasquilla, ¿vale? Luego podremos asignar daños o asignar impactos a objetivos múltiples con estas armas, ¿vale?, de automáticas. Entonces está súper bien porque puedes elegir hasta cuatro enemigos, digamos, que puedan ser impactados, ¿vale? ¿Y cómo te va a decir ese valor? Ese es el máximo, pero si tenemos un 40%, hasta un 40% en armas de fuego, podemos impactar hasta 4 personajes, ¿vale? Hasta 4 personas.
Es que es una salvajada.
Es una salvajada. Los impactos deben ser contiguos, no te puedes saltar el segundo. Si hay en hilera, pues 4 personas, pues no puedes ir del primero al tercero y al cuarto, ¿vale? Vas a tener que ir. Y luego, ningún blanco puede recibir más de la mitad del daño total, porque tú puedes además asignar el daño, ¿vale? Y ningún blanco puede recibir 0 puntos de daño, ¿vale? Leerlo, es muy cortito el párrafo, no vamos a estar aquí una hora, porque estas reglas realmente son sencillas. Yo creo que estos podcasts son más bien para recordarte antes de iniciar una sesión, que sepas que va a haber pues jaleo con una Thompson y cositas así, que las tengas en cuenta, ¿vale? Estas reglas. Pero realmente es que son 2 páginas, ¿eh?, lo que estamos aquí explicando. O sea que son súper sencillas para leer justo antes de la sesión. Por ejemplo, nos explica también aquí en el reglamento pues el encasquillado y las disfunciones del arma. Esto está cuando tiras, cada arma tiene una posibilidad de encasquillarse, ¿vale? O de disfuncionar, o sea, de funcionar mal, ¿vale? A tener una disfunción. Entonces, en las armas automáticas, en ese turno no disparan, en las armas no automáticas, en ese turno, o sea, lo que son rifles y revólveres, en ese turno no se dispara. Pero en las armas automáticas y semiautomáticas tienes que hacer un chequeo con la habilidad del arma o la de maestrías armería para intentar arreglarlo. Y si tienes éxito, tiras un dado de 6 y tardas un dado de 6 turnos en recuperar su uso, ¿vale? Esta es la pifia de las armas. Vamos a tocar 2 o 3 reglas más y el resto ya cuando vuelva Joaquín las tocaremos. Tenemos miras telescópicas o láser, ¿vale? Que no puedes utilizar esta regla concentrarse en un objetivo, ¿vale? No puedes utilizar las 2 juntas, no esto de combar las habilidades, ya hasta aquí hemos llegado. ya te estoy viendo, Marlon. Pero me centro en un objetivo y le pongo la mira láser y tengo... Bueno, al final... Puedes retrasar, con esta regla puedes retrasar tu iniciativa hasta la mitad de tu destreza, para que a cambio dobles el alcance efectivo. O sea, es bastante potente el tema, ¿vale? Te esperas, como decías tú antes, en lugar de moverte, te esperas, te fijas bien, apuntas y disparas y vas a duplicar tu alcance efectivo. Así que en un rifle, que mira, voy a ir directamente a la tabla de armas, para ver los alcances de los rifles, pero es una salvajada, porque duplicar un...
Sí,
tal, a tener 18, bueno, de 100 metros, vamos a ir a los 200 metros. De 35 metros de una UCI a los 70 metros, que es una barbaridad.
Claro, pero con un rifle para que se considere a bocajarro de estos que hacía el doble de daño. Bueno, no, que tienes la destreza, eso sigue siendo igual.
Claro, vale, claro, claro, eso sigue siendo igual, pero de lejos, pues puede ser muy, muy potente, ¿no?
Bueno, es que un fusil es una broma,
te destroza. Te destroza directamente. Ya que estamos aquí, os explico. En las tablas de armas de fuego vais a encontrar varios valores. Están muy bien explicados en el manual. Pero una es la especialización. ¿Qué habilidad necesitas para poder usar cada una de las armas? Armas cortas, largas, automáticas, de fuego, pesadas, demolición, lanzar o lanzallamas. ¿Vale? Vas a tener el daño, que es lo que hacen dados de daño. El daño simplificado, bueno, para que tengáis unos ejemplos, una automática hace un dado de 10 más 2. O sea, en una andanada de una automática o en un disparo te puede matar al personaje directamente. ¿Vale? Luego, tenemos una mecánica de daño simplificado que lo explicaremos en los siguientes podcasts. ¿Vale? Un alcance en metros, que es lo que decíamos del alcance efectivo, por el cual pues tendremos nuestra habilidad y no se dividirá ni se multiplicará si está dentro del alcance. Luego el disparo en turnos, cuántos disparos podemos hacer en ese turno. Y tenemos que hacer tiradas por separado de cada disparo, ¿vale? La munición, las balas que tenemos, si las queremos contar, ya sabemos que últimamente, bueno, aquí depende del máster, depende de los jugadores, si no queremos hacer muy, muy agobiante el combate o que no sea una gestión de balas. En una automática yo contaría los disparos, porque encima de tener eso, hostia, si encima disparas ilimitadamente, macho, te metes allí en una subasta
de los años 20. Es que tienes, bueno, los cargadores son limitados, joder, y aquí no estamos en guerra, quiero decir que puede ser que lleves una pistola y un cargador, pero tampoco vas sobrado de munición. Entonces yo creo que no está de más, aparte que los combates no suelen ser normalmente suele ser la excepción, ¿no? Hay algún combate y lo demás es investigación y tal, sí. Pero bueno.
Es más excepción, sí, que no regla. Luego tenemos los puntos de resistencia, perdón, del arma, ¿vale? Podemos parar con las armas y entonces van a asignársele golpes y va a asignársele daño a esas armas y se pueden romper. Y luego tenemos el valor de disfunción que teníamos de las armas. Esta es la tabla de armas de fuego, ¿vale?
¿En qué página está? Así
la 42. Está en la 42, la de armas de fuego. En la página anterior tenéis las de cuerpo a cuerpo, que aquí queremos hacer una fe de ratas, que es explicar lo de empalar. Lo de empalar no es que sea un crítico, es que hace el doble de daño porque hay armas que permiten empalar y hay armas que no permiten empalar. ¿Vale? Por ejemplo, en el reglamento una porra ya nos dice que no puede empalar ni puede bloquear. ¿Vale? Y una navaja, pues sí puede empalar, pero no puede bloquear. Una daga lo mismo y te va a decir aquí, en este apartado.
Cada arma, sí. Correcto. Bueno, eso es una fe de ratas del podcast, ¿no?
No, es del podcast, no es del libro.
No del libro, o sea, el libro está perfecto.
Sí. Y bueno, poco más del tema de las armas a distancia. Había un par de cositas más que voy a recuperar ahora mismo y que ya repasaremos si tenéis alguna duda, enviarnos comentarios o lo que necesitéis, ¿vale? Que es recargar. Como igual que para cargar, pues para recargar, ¿vale? Vais a necesitar un turno completo para cargar dos balas o cambiar un cargador, ¿vale? Si es un revólver, pues cada dos balas un turno, y si no, pues para cambiar un cargador. O dos turnos para cambiar una cinta de una ametralladora, ¿vale? Que es bastante más complicado. Y bueno, también te permite, un personaje puede cargar una bala o cartucho y hacer un disparo en el mismo turno. En lugar de recargar dos balas, pues podéis recargar uno y disparar, ¿vale? Eso sí, la destreza se reducirá a la mitad a efectos de iniciativa, ¿vale?
Hombre, es que eso está...
atentos en cargar y en disparar.
Sí, sí, o nerviosito y se te caen las balas y los cartuchos.
Claro, también... es que en esta ambientación le sienta como un guante, la verdad. Podéis elegir disparar a una localización concreta. ¿Vale? Podéis elegir disparar a la cabeza, al arma, al tercer tentáculo de la criatura, donde queráis. ¿Vale?
Sí, pero aquí, bueno, ya lo dice que es un poco por darle color, ¿no? Para ver si hay aplicado una tabla, ¿no? De localizaciones, por si quieres aplicar y saber dónde impactas, pero no hay consecuencias directas de ello.
No. Lo que va a haber, bueno, al final yo como máster, si se utiliza esto y quieres disparar las dos piernas, pues el tío no va a poder andar, con lo cual guay, ¿sabes? O sea,
sí, bueno, es un poco lo que también cuando te disparan es al azar, entonces te disparan en la cabeza, o sea, pues igual tu visibilidad se ve reducida o tu percepción, si te disparan yo qué sé, en una pierna como dices, pues igual tu velocidad se ve reducida, es un poco lo que la partida pues te ofrezca, ¿no? O sea, a lo mejor en un momento dado pues es interesante aplicar algo de esto, ¿no? O heridas temporales hasta poderte curar esa herida que sangra.
Si quieres hacer esto, sí que vas a tener que hacer un modificador de un menos 10 o un menos 20, ¿vale? Según el tamaño del blanco. A una cabeza humana o mayor conllevaría un 10%, a algo menor, pues un menos 20%, ¿vale? Y ya por último hoy, pues hablar de los silenciadores, ¿no? Que deben de ser fabricados para el modelo concreto y que lo que hacen es dividir el alcance efectivo por la mitad, ¿vale? Y ser efectivos durante un dado de 100 más 10 disparos, ¿vale? Deben ser, yo no lo sabía esto, pero los silenciadores deben ser jodidos de que funcionen siempre correctamente.
Esto es algo que tiene que tirar el máster detrás de la tabla para ver cuándo le va a petar al jugador.
Contar un dado de 100 más 10
disparos. Ir contando los disparos que hace.
Muy bien, pues nada, hasta aquí el combate en las armas de fuego y el combate de los ataques a distancia, ¿vale? Que otra vez encontramos, pues la verdad es que yo creo que perlitas, ¿no? En el reglamento de juego que hacen que tenga bastante más color y que tenga opciones sobre todo. Yo creo que decisiones para el jugador, que esto es lo más importante.
Hombre, yo, vista, ¿no? A mí me gusta, o sea, me gustaba bastante este combate. Está chulo, tienes opciones, si es a cuerpo a cuerpo, si son combatientes múltiples, o sea, joder, la verdad es que está interesante para ser un, no sé, lo veo muy bien. Y el tema de armas a distancia, pues también, la verdad es que tienes muchas opciones, ahora falta encontrar armas y munición, pero bueno.
Ya sabes que en Estados Unidos es fácil.
Sí, no, está claro. Pero bueno, hombre, y la Thompson, bueno, ahora ya en esta época actual, la verdad es que casi está más fácil, ¿no? Te vas a ir.
Sí, sí. A cualquier supermercado, prácticamente. Sí. Muy bien, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Y tened en cuenta lo que os decíamos, echarle un vistazo a nuestra suscripción de los Shadow Shots, que tenéis ahí muchísimo material, que cada mes habrá más. Y bueno, que estamos muy contentos con la recepción y cada vez más os estáis apuntando a más personas y a ver si poquito a poquito, si se suman más personas, podemos hacer crecer esta suscripción con alguna sorpresita más. A ver si podemos ir haciendo más cosas.
Es la intención.
Nada más. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias por vuestros me gusta y comentarios en iVoox y por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes. Gracias y hasta el próximo programa.
Adiós.